Un sistema cerebro-ordenador permite a una persona con parálisis manejar un videojuego con el pensamiento. Sí, los chimpancés también van a orinar en grupo, por ejemplo. Seguro que alguna vez has jugado al Comecocos, al Tetris, al Pac-Man, o has visto a alguien de tu entorno con una videoconsola. Si es el caso, esto te va a sonar. Los videojuegos tienen 20 millones de usuarios en España. Más allá de ser un pasatiempo, también pueden tener aplicaciones científicas. Un equipo de investigadores multinacional ha conseguido que una persona con parálisis cerebral pueda jugar una partida con el pensamiento. Todo gracias a la implantación de un chip en el cerebro del paciente capaz de descodificar los movimientos con los dedos. Una herramienta que puede ayudar a restablecer la comunicación y la movilidad en personas con lesión medular, con ictus, con ELA. Todos los miércoles hablamos de ciencia en la linterna, lo hacemos con nuestro divulgador científico Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
En resumiendo, ¿cómo funciona este sistema cerebro-ordenador?
Pues mira, parece... Es sencillo de explicar, pero muy complicado de poner en la práctica, ¿no? Porque no es otra cosa que unir mediante una serie de electrodos nuestro pensamiento con el órgano, con el miembro que queremos mover. Estos electrodos se insertan en el cerebro en áreas específicas, estudiadas, que se sabe que están relacionadas con nuestro deseo de mover, por ejemplo, un dedo, o mover un pie, o mover los ojos. Y estas áreas del cerebro emiten señales eléctricas que son captadas por estos electrodos y enviadas a un dispositivo, a un aparato externo al cuerpo humano. De manera que cuando el paciente piensa que quiere mover, por ejemplo, el cursor de un ordenador a la derecha o a la izquierda, este cursor ejecuta esa orden. Es exactamente lo que funciona o cómo funciona nuestro cuerpo por dentro, esa conexión neuronal que existe entre el cerebro y el miembro que queremos mover, pero en este caso por fuera del organismo. La conexión se establece entre el cerebro y un aparato externo, un ordenador.
¿Es un sistema preciso? ¿Cuánto de complicado es?
Bueno, de momento es muy complicado y por desgracia no muy preciso todavía. Lo que se ha conseguido en esta investigación y en otras similares que se han desarrollado en los últimos meses, incluso años, es que los pacientes puedan mover, por ejemplo, un cursor de ordenador que imita una mano humana en movimientos bidireccionales o bidimensionales, es decir, derecha e izquierda, adelante o atrás, arriba y abajo, poco más, con una precisión suficiente para que algunos de estos pacientes puedan incluso jugar algún videojuego, como tú decías al principio. Por supuesto, teclear letras sueltas de un ordenador para poder escribir. Y en este último caso lo que se ha conseguido es que este paciente mueva con el pensamiento un dron, una simulación en el videojuego de un dron y lo haga volar. Es decir, todavía la precisión es muy pedestre, no permite hacer grandes movimientos, pero sin duda se está avanzando mucho en este terreno.
El chip en el cerebro descodifica con microelectrodos en las señales neuronales. Al margen de la movilidad, ¿esto puede ser útil para personas que no puedan comunicarse, Jorge?
Claro, sin duda, y además posiblemente esa sea la primera función de estos dispositivos. La primera capacidad de comunicarnos con este tipo de sistemas sería tecleando frases. Hemos visto que, por ejemplo, los pacientes de ELA tienen unos dispositivos que permiten que mediante el movimiento de la boca o los ojos una máquina transmita una voz sintética con el texto que se va escribiendo. Son dispositivos muy avanzados y que permiten una mejora considerable en la capacidad de comunicación de estos pacientes, pero todavía pueden mejorar. Y pueden mejorar con estas tecnologías, porque lo que se consigue no es generar un movimiento mecánico, como puede ser el movimiento de los ojos, sino realmente un pensamiento, una intención de decir algo. De momento, la intención permite teclear, por ejemplo, letras o buscar frases ya hechas en una panoplia, en un menú de un ordenador. Pero en el futuro, y esperemos que no muy lejano, es posible que con inteligencia artificial el pensamiento, la intención de decir una palabra se pueda convertir en una voz sintética que la diga. Así imagínate las capacidades de comunicación nuevas que se abren para estos pacientes que ahora no pueden comunicarse.
¿Qué líneas de investigación se pueden establecer a partir de este hallazgo? Algo así como, ¿Y ahora qué?
Sí, pues ahora hay dos vías de trabajo muy importantes y que ya se están poniendo en marcha. Una es mejorar las conexiones. Algunos de estos dispositivos todavía están muy sometidos a variaciones que hay en los gases, en las composiciones químicas de nuestro organismo, y eso genera distorsiones de comunicación. Y hay veces que estos hilillos, estos electrodos, se retraen, se estropean y dejan de comunicar como deben comunicar. Mejorar los dispositivos, los electrodos de comunicación, hacerlos más eficaces, es una línea. Pero la más interesante es la que puede aplicar la inteligencia artificial. Es que con este tipo de aprendizajes que se está desarrollando, cada vez sea más amplio el abanico de movimientos, de posibilidades, de funcionalidades que puede hacer una persona con estos dispositivos, hasta poder lograr, ojalá, que prácticamente cualquier intención de movimiento se transmita en una acción real. Imagínate, por ejemplo, que tú puedas pensar que mueves la mano y que un brazo robótico acoplado a tu propio cuerpo se mueva como si fuese tu auténtica mano. Eso sería lo más cercano posible con la actualidad, la tecnología que tenemos ahora, a la normalidad, a la vida normal de estos pacientes.
Joder, es muy impresionante, porque hemos hablado de ictus, de daños cerebrales severos y de la ELA.
Claro, en el caso de ELA, por desgracia no se puede detener la enfermedad, pero la mejoría en la calidad de vida de los pacientes mientras la enfermedad va deteriorando su capacidad motora puede ser espectacular. Nos queda mucho todavía, Ángel, ¿eh? Ya sabes que siempre que hablamos de salud hablamos con prudencia. No está a la vuelta de la esquina, pero sí la mejora en algunos aspectos muy concretos, como el de poder mover un ordenador, poder comunicarse, poder escribir correos electrónicos, poder jugar un videojuego, que es muy frustrante para una persona no tener ni siquiera ese espacio de ocio porque su capacidad de movimiento no se lo permite.
Cambiamos de tema radicalmente. Vamos a hablar, como apuntaba antes, de los chimpancés. Se ha comprobado que los chimpancés, los monos, van juntos a hacer pis. ¿Sí? Una investigación con simios en cautividad en Japón descubre que cuando uno orina, otros le siguen. Algo que los investigadores han llamado micciones contagiosas. Un fenómeno que hasta ahora solo se había visto en este tipo de simios y en los humanos, pero ojo, que tiene alguna que otra implicación o consideración social. Jorge, la pregunta es ¿por qué?
Pues fíjate, esa pregunta todavía no tiene una respuesta clara, porque de hecho hasta hace muy poquito no sabíamos que incluso los chimpancés pudiesen tener este comportamiento. No se había detectado ni en cautividad ni en libertad esta tendencia que tienen los grupos sociales de chimpancés a orinar juntos. No quiere decir que se pongan de acuerdo para hacerlo, ¿eh? No es que vamos a quedar para echar una meadita. No es eso lo que hacen los chimpancés. Lo que ocurre es que cuando uno inicia el acto de miccionar, de manera espontánea, otros le van siguiendo. Y además se ha descubierto que tiene una especie de jerarquía social. Los que menor jerarquía social tienen dentro del grupo no practican, no hacen esta práctica. Con lo cual los científicos intuyen que lo que tiene que ver aquí es algún tipo de código social invisible que no conocemos. Es algo así como la química de mi orina me permite estar en contacto con personas similares a mí, de mi mismo rango, compartimos esa química y por lo tanto compartimos también esa práctica. Y esto es muy curioso porque los seres humanos, aunque no generemos esta práctica espontáneamente, sí es verdad que tenemos cierta tendencia a sentirnos contagiados por el deseo de orinar. Si ves una imagen de alguien orinando, escuchas un ruido que simula la orina cayendo, pues en un retrete, por ejemplo, mucha gente siente cierta compulsión también a orinar. Te entran más ganas, ¿no? Y puede que sea algo que tenga que ver con el origen evolutivo de esta práctica también de los chimpancés. Es curioso, pero todavía sigue siendo un misterio por qué se produce.
Lo que se confirma es que nos parecemos en muchas más cosas de lo que ya sabíamos, ¿eh?
Muchísimo más. Fíjate que incluso ellos se creen que se parecen a nosotros tanto que nos consideran de su especie. Cuando a un chimpancé se le pide que ordene una serie de fotografías, generalmente suele poner las fotografías de seres humanos al lado de las fotografías de chimpancés. Se consideran casi casi hermanos nuestros.
Ciencia en la linterna, todos los miércoles con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Hasta buena tarde.
Hasta adiós, otra. Cuídate.